Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. Saludamos en primer lugar a Juanita Gobertus, que es representante de la Alianza Verde. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, muy buena noche. Un saludo a todos los panelistas y a la audiencia que nos escucha.
También está con nosotros Cristian Garcés, que es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Bienvenido a Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo a todos los integrantes de esta mesa de discusión y a todos sus queridos oyentes.
El editor político de la revista Semana, Yesid Lancheros, es otro de los participantes en el programa de hoy. Bienvenido también a este programa.
Juan Carlos, buenas noches. Un gusto estar con usted en Voces RCN. Un saludo a todos los compañeros del panel de hoy y a toda la audiencia.
Y el abogado penalista y columnista y analista político Iván Cancino también está con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos mis compañeros, a toda la audiencia. Un saludo especial.
Bueno, se cumplen 4 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia, entonces encabezado por Juan Manuel Santos, por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Y por supuesto la gente hace balances, es muy difícil realmente semejante tarea en poco tiempo como en un programa de estos, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo y de ser muy esquemáticos. Y la pregunta es, ¿se está implementando bien el acuerdo de paz? Hay una gran discusión nacional, un sector de la opinión dice que no, que el gobierno está incumpliendo una gran parte de lo que había firmado el Estado en ese acuerdo con las FARC. Otros consideran que el gobierno lo está haciendo bien, que realmente lo que recibió el presidente Iván Duque era un desorden, que no había realmente cómo echar mano de una serie de herramientas para sacar todo adelante, que recibió un país con 200.000 hectáreas de coca y demás. ¿El gobierno está implementando en términos generales de una forma aceptable el acuerdo de paz o se está rajando en esa tarea y en esa gestión? Yesid Lancheros.
Bueno, Juan Carlos, yo diría ante eso dos cosas. Uno, yo siento que el gobierno tiene un discurso más o menos tímido y creo que está implementando el acuerdo de paz casi que a regañadientes. Es claro que el gobierno de hoy no apoyó el proceso de paz con las FARC. Es claro que sus principales representantes votaron e hicieron campaña por el no. Y yo creo que no han podido dejar atrás el discurso que se expresó en ese momento para realmente asumir un discurso de Estado y sacar adelante el acuerdo de paz. Hay que reconocer el trabajo de Emilio Archila, porque siento que desde esa consejería se ha hecho todo lo necesario y se ha hecho todo lo posible por tratar de cumplir lo acordado. Pero no siento que el gobierno como un todo, no siento mucho menos el partido de gobierno del Centro Democrático tengan hoy una voluntad expresa o tengan hoy un discurso favorable para implementar el acuerdo de paz. Y lo vimos desde un comienzo con los intentos de reformar la JEP, lo hemos visto en el discurso cada vez más duro de los líderes del Centro Democrático, al presidente Duque se le escucha de alguna manera muy tímido y muy tibio a la hora de apoyar el proceso de paz, porque es un acuerdo de Estado, no es un acuerdo de gobierno. Yo creo que, infortunadamente, Juan Carlos, no pudo este gobierno dejar atrás esa confrontación política en torno al acuerdo de paz. Lo hemos visto, es como un acuerdo que hubiera firmado un presidente y que el acuerdo le pertenece a ese presidente. No se vio como un acuerdo del Estado. Dicho esto, creo yo que el Estado nunca pudo llegar a las zonas que dejaron las FARC. El presidente Santos en su momento no tuvo ese acierto, dejó esas zonas completamente desprotegidas. Siento que el tema de la droga ha hecho casi que imposible que vuelva o que haya paz en algunas regiones del país. Siento que se subestimó la política, por ejemplo, el acuerdo en términos de la lucha contra los cultivos ilícitos, y creo yo que en estos momentos el país no ha podido, infortunadamente, llegar a esa sensación de paz que habíamos, de alguna manera, muchos esperado o sentíamos esa ilusión luego del acuerdo con las FARC. Hoy lo que vemos es un recrudecimiento de la violencia, un asesinato sistemático de líderes sociales en diferentes regiones del país, También vemos por el lado de la FARC incumplimientos de algunas disidencias, pero también una voluntad que hay que reconocer de algunos líderes de ellos en el Congreso. Es un tema de vaso medio lleno, vaso medio vacío, pero en conclusión, Juan Carlos, yo siento que al gobierno le hace falta asumir este tema del acuerdo de paz como una política del Estado, y hace falta que la asuma realmente con contundencia. Uno siente que no es la política de ellos, siente que no, es decir, muy a regañadientes todo.
Iván Cancino, ¿está de acuerdo con lo que dice Yesid Lancheros?
Bueno, estoy de acuerdo en una parte, que además hay que evolucionar rápido después de que la reitere. Yo creo que la falla del gobierno saliente y del gobierno entrante fue no copar políticamente y militarmente, con presencia del Estado, los lugares que dejó las FARC, aunque tampoco fue fácil. Porque en muchos de ellos se dejaron sembradas disidencias, y cuando digo se dejaron sembradas, pues no tengo ningún argumento para decir que fue algo que fue pensado o premeditado, pero así sucedió. O sea, esas disidencias están ahí, y esa lucha por el poder sin una cabeza visible pues también ha generado una violencia por control de territorio. En cuanto a la implementación del acuerdo, yo creo que sí se está haciendo, no solo ahora dentro de las limitaciones del COVID, sino antes también se estaban haciendo. Es decir, fíjese que en un tiempo no muy lejano había 49 proyectos colectivos, 1.225 proyectos individuales aprobados que beneficiaban a más de 3.500 excombatientes, y muchos temas con los PEDETs y con otras circunstancias que venían avanzando. Y Emilio Archila ha explicado también, frente al tema rural, cómo se ha mantenido la ayuda económica, las asesorías técnicas para la sustitución de cultivos, y obviamente que eso va a una velocidad que también la violencia permita, y sobre todo pues en sitios donde hay, vuelvo y repito, esa disputa cocalera, y también donde hay territorios indígenas, unos que no tienen un mecanismo de defensa, otros infiltrados por grupos organizados al margen de la ley. Yo no estoy de acuerdo con Yesid en el tema que es el discurso, ¿no? Los que votamos e hicimos campaña por el no, y que lo hicimos de una manera clara, de frente, contundente, dentro de los que me incluyo yo, pues poco a poco hemos visto que no nos hemos equivocado en muchas cosas. Es decir, el descaro de los integrantes de las FARC de todavía seguir negando públicamente hechos que realmente son vergonzosos. El hecho de haberle permitido usar como partido político el nombre de un grupo que lo que se identifica es como delincuentes de lesa humanidad para lavarles la cara, que sigan utilizando los alias con los que sembraron tanto terror y no pase nada. Entonces, frente a esos puntos que son muy importantes, tampoco ve uno que se haya equivocado cuando votó no. Y, por ejemplo, otra cosa que podría solucionar mucho el tema es el tema de indultos y amnistías para más de 8.000 combatientes, en donde la JEP podría dedicarse a 2.000 o a 1.000 y pico, que sí tienen algunos compromisos de delitos más graves, donde tampoco ha dado resultados. Entonces, yo creo que el gobierno va a una velocidad importante, con limitaciones económicas y con limitaciones de la violencia, que puede ser responsabilidad compartida, pero institutos, por ejemplo, como la JEP, pues obviamente que están en una deuda inmensa con el país, y uno ya pues mira y se va dando cuenta y va ratificando que fue un tribunal que se creó para ser absolutamente lento, y en algunos casos hemos visto pues que sencillamente la impresión o la imagen que deja es que no tienen ningún interés tampoco en poner en ruta a los delincuentes de las FARC.
Muy bien. Juanita Gobertus, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Está cumpliendo el gobierno bien con la implementación, o por lo menos está pasando el examen, o se está quedando corto?
Juan Carlos, pues nosotros decidimos con un grupo de congresistas de partidos independientes y de oposición tratar justamente de cualificar esa respuesta, para que no fuera ni el están haciendo trizas, ni el no paz completa con legalidad, como si no pasara nada. Lo que hemos hecho es sacar distintos informes, vamos en el quinto, que justamente publicamos ayer, y quisiera darle algunos datos de por qué creo que si bien hay que reconocer que hay un paso fundamental, es decir, 13.000 excombatientes de las FARC dejaron las armas y bajo las propias cifras del gobierno Duque, el 92% de ellos están cumpliendo. Absoluto rechazo a gente como Iván Márquez, como Santrich, por supuesto que le incumplen al país, pero el grueso de los excombatientes que dejaron las armas están cumpliendo. Y en ese sentido, a 4 años del acuerdo de paz, logramos la dejación de las armas de 13.000 excombatientes y eso es muy importante. Dicho eso, y aquí es donde le doy algunos de los datos que encontramos en el informe, realmente lo que está haciendo el gobierno, y yo comparto pues con Yesid, que una cosa es el discurso de, digamos, internacional, donde dicen que están cumpliendo y no, y salen en el de Naciones Unidas la semana pasada como si estuviéramos viviendo en otro país, pero otra cosa son las cifras que respaldan eso. Primero, en el punto 1, desarrollo rural, usted se encuentra con que en los programas de desarrollo con enfoque territorial, los llamados PDES, que son estos programas para los 170 municipios más afectados por la guerra y por la pobreza, al año estamos invirtiendo el 1.52% de lo que tendríamos que invertir, no para transformarlos ya, para transformarlos en 15 años. Este es un costeo del Plan Marco de Implementación reconocido por el propio gobierno Duque. Están invirtiendo el 1.52%, pues así evidentemente no hay posibilidad de transformar y estabilizar estos territorios. En el tema de fondo de tierras, que se crea, el acuerdo de paz decía que teníamos que crear un fondo de tierras, 10 millones de hectáreas, 7 millones para formalización, 3 millones para campesinos que no han tenido tierra o la han tenido de manera insuficiente. Este gobierno está haciendo al año el 0.08% en acceso a tierras de lo que tendríamos que hacer para cumplir la meta en 12 años, que es la meta del acuerdo de paz. En el tema de participación política, que es donde está pendiente la reforma política, las curules para los territorios más afectados por la guerra, pues está pendiente en total de la implementación normativa, porque ese punto es sobre todo de implementación normativa, el 39% de las normas necesarias para la implementación están pendientes. En el tema de reincorporación, como les digo, 13.000 excombatientes dejaron las armas, pues el 71.3% a 4 años de la firma del acuerdo de paz no tiene un proyecto productivo. O sea, la garantía básica de no repetición es tener acceso a un proyecto productivo. Pues el 71.3% no tiene acceso. ¿Qué les han pagado? Una serie de renta básica para que puedan sobrevivir. Es cierto que los vincularon a salud. Eso es cierto. Digamos, ahí hay unos avances importantes. Pero hacer parte de un proyecto productivo es fundamental. Y dos datos más, Juan Carlos. En el punto 4, que fue justamente sobre solución al problema de drogas, todo el tema de cultivos, narcotráfico, digamos, la gasolina del conflicto armado. Ayer justamente publicamos un informe solo sobre este tema de las 99.000 familias que firmaron el acuerdo de erradicación y que en efecto erradicaron de manera concertada. Solo el 2.1% han tenido acceso a un proyecto productivo. Entonces, claro, ahí hubo problemas de implementación. Soy la primera, y el informe lo dice, en criticarlo. El acuerdo no hablaba de subsidios en plata y a finales de gobierno Santos tomaron la decisión de darle subsidios en plata y eso generó incentivos perversos. Eso es cierto. Pero del otro lado, si no lo vincula a un proyecto productivo, pues las posibilidades de resiembra son brutales y solo el 2.1% han tenido acceso a un proyecto productivo. Y el último, en víctimas. Yo oigo a Cantino diciendo todo el tema de la JEP. Yo también quiero que la JEP vaya más rápido, por supuesto. Tiene una serie de macrocasos priorizados, 7 macrocasos, el tema de falsos positivos, el tema, por supuesto, de secuestro, el tema de reclutamiento de menores. Quiero que vaya más rápido. Pero también sí me impresiona mucho el gobierno que hizo campaña en el no por la supuesta defensa de las víctimas, pues al ritmo al que va nos tardará 43 años indemnizar a las víctimas. Y este es un gobierno que redujo a la mitad el ritmo ya lento del gobierno Santos de implementación de la ley de víctimas para poder indemnizarlas. Entonces, pues mi balance, Juan Carlos, con los datos de seguimiento, es que el acuerdo de paz deja un legado muy importante, que es la dejación efectiva de más de 13.000 excombatientes que dejaron las armas, pero del otro lado, una deuda con la garantía de no repetición, porque la apuesta del acuerdo de paz no era solo desarmar un grupo, que sí, sino transformar las condiciones en esos territorios para que la violencia no se repitiera. Y ahí es donde nos estamos colgando.
Muy bien, ¿quién hace los informes? Juanita, que usted mencionaba, ¿quiénes están haciendo esos informes?
Mire, los firmamos usualmente distintos senadores y representantes. Ahí está Angélica Lozano, está Temístecles Ortega de Cambio Radical, está José Daniel López de Cambio Radical, en el caso de la U está John Jairo Hoyos, John Jairo Cárdenas, Roy Barreras, en el caso del Partido Liberal está el senador Velasco, el senador García Real, el representante Carlos Ardila, en el caso de la Colombia Humana, Ángela María Robledo. Somos un grupo diverso, creemos distintas cosas, pero hacemos parte de un bloque de defensa del acuerdo de paz y queremos defenderlo no solo con consignas, sino con datos contundentes.
Muy bien. Cristian Garcés, ¿cómo le parecen los datos de Juanita Gobertus? ¿Lo está haciendo entonces el gobierno mal o usted está en desacuerdo?
Pues yo no esperaría que los comentarios fueran positivos de un grupo, pues que la mayoría, si no me equivoco, el 95% son declarados casi opositores del gobierno nacional. Juan Carlos, yo quiero mencionar lo siguiente: es el actual gobierno el que le tocó organizar los presupuestos para poder financiar la implementación del Acuerdo de la Paz. Yo quiero mencionar que en el año 2020, en el año en el que estamos, se están destinando 2.3 billones de pesos y el próximo año el cálculo es que se van a destinar 3.9 billones de pesos. Lo que pasa es que cuando Centro Democrático hace las críticas de cómo se aprobó y se organizó el proceso de paz, pues es que nosotros queremos hacer trizas los acuerdos, pero cuando personas como ahora habló Yesid, de los cuales yo comparto mucho de lo que dijo sobre las críticas de la implementación del proceso de paz y lo que hizo el gobierno de Santos, pues eso es, dependiendo del actor, digamos, hay una como que legitimación y no se cae entonces en el discurso que es que hay una polarización y Centro Democrático quiere acabar el proceso de paz. Yo soy coordinador ponente del presupuesto, el Centro Democrático ha aprobado todos los presupuestos buscando los recursos para la paz. Y yo sí creo que hay que reconocer que muchas de las advertencias, y no la mayoría de lo que nosotros votamos por el no, pues terminó siendo cierto. Y hoy nos encontramos en unas dinámicas complicadas. Mientras nosotros luchamos por mantener el presupuesto de seguridad y defensa, los grupos de oposición buscan disminuirlo. Y sabemos que uno de los problemas es que no hubo la tal disminución del presupuesto de seguridad, porque lo que se ha notado es que se ha tenido que tratar de aumentar la presencia de la fuerza pública. Yo me pregunto, y el balance final será, y no será que todo este esfuerzo se pudo haber hecho con la ley que había de reincorporación, con lo que ya teníamos, porque una de las cosas que dijimos es que había las FARC que estaban dedicadas al narcotráfico y que si ellos se retiraban del narcotráfico íbamos a tener un reemplazo por parte de otros grupos armados. Y eso, lastimosamente, por lo cual nosotros votamos por el no, de muchos puntos terminó siendo cierto. Hoy, quienes atacan, cuestionan al gobierno por el asesinato de líderes sociales, sabiendo que la mayoría de los líderes sociales los está matando la coca que se dejó crecer a espaldas del pueblo colombiano durante el proceso de negociación de La Habana, esa cantidad de líderes que están siendo asesinados, esos mismos líderes que critican al gobierno y que usan eso como no mostrar un compromiso supuestamente por la paz, se oponen a la erradicación forzada, se oponen al uso del glifosato, a todas las medidas contundentes contra el narcotráfico, que es el que no está dejando que haya paz en nuestro país. Y lo otro que quiero mencionar es que desde el 2019 se montó en el Plan Nacional de Desarrollo, que se aprobó una herramienta, un trazador de construcción de paz con el cual se está haciendo monitoreo, porque el gobierno pasado ni siquiera dejó claramente un esquema que uno pueda hacer control. Y yo quiero dar algunas cifras que tengo aquí de resultados. 2.045 personas en reincorporación que tienen soluciones habitacionales a julio de este año. Se han entregado 365 predios como medidas de reparación integral para el 2021. Se espera entregar 1.085 predios. Se han implementado 184 proyectos productivos en el marco de restitución. Para el 2021 esperamos desarrollar 510. 5.790 personas en reincorporación se han vinculado a programas de formación académica. 17.408 cupos en formación para el trabajo. El programa de vivienda está siendo también exitoso. Entonces, el esfuerzo fiscal del gobierno de Duque para cumplir las falsas expectativas que se generaron con el acuerdo de paz ha sido muy duro, pero que el gobierno ha hecho todo el esfuerzo por cumplir y al mismo tiempo enfrentar la inercia de toda esa coca que nos dejaron sembrada, yo creo que hay que reconocerle al gobierno el esfuerzo.
Juan Carlos, ¿puedo hacer un comentario?
Adelante,
breve?
No, por supuesto,
es que
adelante.
Quisiera referirme brevemente a lo que señala Cristian. Lo primero, las cifras que menciona Cristian no son contrarias a las que yo estoy mencionando. Hay una diferencia grande. y es que el gobierno usualmente presenta eso, ¿no? 3.000 o 5.000 soluciones de vivienda. Entonces uno dice, listo, con respecto a qué universo. El esfuerzo que venimos haciendo en este grupo, que la mayoría son congresistas, querido Cristian, de partidos independientes, incluso de partidos declarados de gobierno, como el caso de la U, y el proceso de ingreso, como el caso de Cambio Radical, la mayoría son independientes, no de oposición. Lo que hemos hecho es un esfuerzo por contrastar con los objetivos del acuerdo, un primer elemento. Lo segundo, al presupuesto 2021, en esas cifras que plantea el gobierno y del cual, insisto, Cristian es ponente en el presupuesto, pues lo que hay que mirar es cuánto de esos billones realmente son de paz. Y a eso nos dimos a la tarea en el informe número cuarto. ¿Qué encontramos? Que solo el 42% de ese presupuesto realmente está relacionado con el acuerdo de paz. El 58% o no tiene ninguna relación o es absolutamente imposible determinar si tiene relación con el acuerdo de paz. Entonces chulean un montón de recursos. ¿Cuál es la manera de verificarlo? El trazador presupuestal de paz, que en efecto, como dice Cristian, se logró incluir en el plan de desarrollo. De hecho, yo participé en la elaboración de esa proposición y que se trabajó con gobierno, que yo creo que es un avance muy importante, coincido. En ese trazador lo único que podemos saber es luego la ejecución. Y ahí es desde donde les digo que al año se está invirtiendo el 1.52%. Que si se podía, Cristian, con la ley existente, pues la vida real nos lo demostró. 50 años en guerra con las FARC y con las leyes existentes, ni de indulto, ni de amnistía, ni luego de justicia y paz, se pudo lograr la dejación y la desmovilización efectiva de las FARC. ¿Qué tenemos hoy? Claro que sí, unas disidencias a las que rechazo profundamente y les tiene que caer todo el peso de la ley. Pero el grueso de las FARC, 13.000 excombatientes, bajo los mismos datos del gobierno Duque, están cumpliendo. Y eso no se había logrado con la ley existente antes.
Con las FARC no se ha logrado, pero el número de reinsertados y de retirados de grupos armados,
claro,
fueron
superiores
las cifras de paramilitares y las cifras de guerrilleros. A eso es a lo que voy. Sin sentarlos en el Congreso y sin la impunidad de la JEP que tenemos en este momento. Ese es el balance histórico que vamos hasta el punto.
O sea, los paras, por supuesto, y además el proceso de dejación de armas de los paras fue muy importante y yo creo que en justicia y paz hay resultados importantes. La pregunta que tú haces es si era posible lograr la desmovilización de las FARC con las leyes existentes, y yo lo que te digo es que la historia nos demostró que no, que las FARC no iban a dejar las armas con la ley existente.
Y el proceso de La Habana tampoco, porque tenemos las disidencias en este momento fortaleciéndose todos los días con la coca. Estamos en la misma, ahora se llama disidencias de la FARC, pero es el mismo problema.
Entonces,
porque aquí el delincuente, el criminal, no importa la etiqueta. El problema es cómo sacar del juego, de la subversión de los grupos armados, cómo acabamos el problema de la guerra. Llámese ELN, llámese FARC, llámese disidencias. Y el problema del proceso de La Habana es que tenemos 200.000, llegamos a 200.000 hectáreas de coca y hoy eso se ha fortalecido en nuestro país y el colombiano quiere es que no haya grupos armados, que como se llamen no tiene para mí discusión y cambiamos unos por otros. Para mí ese es el resultado en lo que llevamos y recordemos el presupuesto de la nación. Es que, Juan Carlos, una nación que tiene su presupuesto 57 billones total para inversión solamente, donde el funcionamiento del Estado son 184 billones, tenemos que pagar deuda el próximo año 72 billones, pintar pajaritos en el aire a los colombianos como se hizo, es el lío en el que estamos, y el gobierno haciendo el esfuerzo, y uno evaluado por Roy Barreras, Temístocles Ortega y otros que todos los días hasta promueven marchas contra el gobierno y son opositores. Yo sí creo que hay que mirar el balance general, y yo vuelvo y repito, si vamos a seguir promoviendo procesos de paz, porque ahora el ELN quiere entonces hacer algo y después vamos a cambiar el ELN por las disidencias del ELN, no estamos resolviéndole a los colombianos el problema.
No, la pregunta es si es suficiente para esos territorios una inversión del 1.52% al año, no por los excombatientes, no por Temístocles o Roy, no. La pregunta es si tú y yo creemos que esos territorios no necesitan más inversión para poder estabilizarlos y sacarlos de la violencia a la que han estado sumidos. Ese es el punto.
De acuerdo.
Sí, creo que Yesid Lancheros quería agregar algo.
A la nación.
Sí, Juan Carlos, quería agregar dos cosas. Uno, no me quiero imaginar cuál sería la situación de Colombia hoy con las FARC en armas. Acá no podemos distraernos y no reconocer que la desmovilización de las FARC se convirtió en un hecho positivo y redujo los niveles de violencia en Colombia. No es una opinión, son hechos objetivos probados en las estadísticas de cómo el país ha venido reduciendo los niveles de violencia a los que veníamos acostumbrados cuando existía ese conflicto armado, esa guerra con las FARC. Y en segundo lugar, Colombia llegó a una conclusión luego de años de probar diferentes métodos para acabar la guerra, y es que la manera más rápida, más eficiente y con un mayor costo-beneficio y un menor costo en vidas es la salida negociada del conflicto armado. Durante muchos años Colombia optó por la vía militar. Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe se dieron los principales golpes a la guerrilla, durante el gobierno de Juan Manuel Santos también, y las FARC no fueron derrotadas militarmente, fueron diezmadas. Pero aquí la única manera de resolver los problemas de la guerra en Colombia es a través del diálogo. Nosotros no podemos retroceder en esa manera de resolver los problemas que tiene el país desde el punto de vista de la seguridad, que hay un deterioro en la seguridad en los últimos dos meses, evidentemente, que hay disidencias de las FARC, evidentemente, pero porcentualmente el número de hombres desmovilizados versus los hombres de las FARC que no cumplieron los acuerdos, pues es una minoría. Yo creo que no hay que perder de perspectiva, sumamos lo que significa o lo que significó para el país desarmar a miles y miles de hombres dedicados en los pueblos de Colombia a masacrar, a matar, a violar mujeres, a causar daños, a poner bombas, como si se nos hubiera olvidado. Yo creo que hoy en día el debate, Juan Carlos, está en cómo lograr que realmente el acuerdo de paz salga adelante. Concuerdo con el doctor Cancino en cómo lograr que de verdad la JEP avance rápidamente, cómo lograr que realmente haya verdad, justicia y reparación, porque evidentemente han pasado 4 años y a la fecha pues no hemos visto víctimas resarcidas, y hasta ahora incluso hasta rogándole el país, la opinión pública, a la FARC que por favor reconozcan que cometieron delitos. Háganme el favor, esa actitud tan ofensiva de parte de las FARC. Pero esos problemas pueden de alguna manera resolverse y hay que ir hacia adelante en este tema.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:59 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa.